Muy buen día, Carmen. Un gusto poder estar con vos en tu programa y participar, y también desde la radio pública, la radio nacional.
Claro que sí. Radio Pública, que hoy también está entre los bueno, entre los proyectos que presentan y que dicen los de ultraderecha, entre las cuales hablan de los medios y dicen, ¿para qué medios oficiales? Hay que eliminarlos. ¿Para qué Ministerio de la Mujer? Hay que eliminarlo.
Exacto, o sea, tiene esas congruencias, porque para la ultraderecha está un periodista militante está mal, pero un periodista que tenga cuentas no declaradas en offshore, en paraísos fiscales y departamentos lujosos, casas, mansiones, eso no es un periodista independiente, no sé si se entiende.
Sí, perfectamente. O sea, nosotros damos noticias, ¿sí? A nosotros no nos pagan para dar las noticias y contarle a la gente. Ellos son pagados por los políticos que tienen un sustento económico importante, entonces hablan a conveniencia de ese político que les paga, ¿no?
Exacto, no hay nada nuevo bajo el sol, no hay, nadie va, no, pero es una verdad que opera en los distintos países del mundo de distintas maneras, con los distintos sistemas políticos que puede haber en cada uno de ellos. Los medios de comunicación aportan y tienen que ser retransmisores del mensaje político para que le llegue principalmente a la audiencia, porque no todos los políticos pueden interpretar sus mensajes, pero si no hubiese periodistas, comunicadores que interpelen los mensajes de la ultraderecha, por ejemplo, que candidatos que digan, voy a hacer una consulta popular, el diputado que falta, que habla de la casta, pero que se reúne, que tiene candidatos dispersos por toda la provincia, no, por toda la Argentina, que pertenecen, por ejemplo, el hijo de Bussi, pertenecen a la casta que él mismo llama, pero los utiliza para su bien. Si no hay un comunicador que interpele a Javier Milei y le pueda explicar a la ciudadanía, a los electores, a los votantes, de que es una equivocación y un error garrafal no quemar el Banco Central, que traigan un libro, porque a Javier Milei le gusta hablar con muchos libros, con mucho dato, con mucho odio, que traigan un caso a nivel mundial donde expliquen que miren las bondades que tiene un país en Europa que haya quemado el Banco Central, que explique realmente cómo qué país, hay tres países en el mundo que tienen la economía dolarizada principalmente. Un caso, el más próximo, es Perú. Podemos ver las cantidades de peruanos, la desigualdad, pero eso no lo cuento. Entonces, sí, ahí está el rol del comunicador, del periodista, de interpelar esos mensajes, principalmente hoy, desde la ultraderecha, que estamos viendo que son sujetos que surgen en un contexto especial, que es este, en un contexto social especial, que atacan a la democracia, pero que se postulan desde la democracia para llegar a cargos políticos que ellos detestan personalmente. Entonces, hay una contradicción, y ahí es donde opera de que la juventud, hoy como dato vos tenés que el padrón electoral, cuando se vote en octubre, vas a tener 6 de cada 10 personas de electores van a tener 45 años o menos. Estamos hablando del 60% del padrón electoral va a tener es sub 45. Ahí es donde opera muy fuertemente el discurso de la ultraderecha, porque hay es un sector, un segmento que si bien tiene un descreimiento sobre la política, pero ese descreimiento de la política no llegó por arte de magia. Los medios de comunicación concentrados han sido fagocitadores constantes de demonizar la actividad política. Porque
Definitivamente es tal cual. Yo opino exactamente igual que vos, ¿no? Y digo, es como que en estos 4 años es como que la gente, o 3 años y pico, es como que la gente se olvidó de que en el momento que la derecha perdió las elecciones, o que terminó su mandato Macri, es como que la gente olvidó todo lo que pasó.
Y sí, ahí tenés un factor que es estudiado actualmente todavía por sociólogos, por psicólogos, psicoanalistas, que observan los efectos cognitivo, por así decirlo, que los efectos de la pandemia, de la pospandemia, de la salida de la pandemia, ese hueco que tenemos en pasado inmediato por lo que se atravesó, y ahí también podés ver cómo estaba la economía antes de la pandemia, cómo llega la guerra, en qué situación recibe el gobierno, que son cuestiones básicas que hay que discutir, cómo recibió el gobierno de Macri, cómo entregó el gobierno Macri, cómo recibió el gobierno Alberto Fernández, qué ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri no uh-huh. hubo una guerra con la escalada mundial, ni tampoco se comenzó a imponer o a establecer nuevas reglas de carácter de relaciones internacionales con la multipolaridad que la estamos viendo en el BRICS, donde Lula estuvo la semana pasada en China, una visita estratégica en China, porque se puso en funcionamiento a la directora del Banco de los BRICS, del Banco de Desarrollo de los BRICS, y estaba hablando que los BRICS, este sur global, hoy concentra el 45% de la población mundial y el 25% del PBI mundial. O sea, y ellos mismos están sugiriendo que el patrón dólar tiene que extinguirse, que cada país tiene que poder negociar con su propia moneda. Y Lula puso de ejemplo, dice, no puede ser la situación en que está Argentina a causa del flagelo que le causa el préstamo que tomó Mauricio Macri con el FMI en el 2018.
Indudablemente, y digo con respecto al tema de las cosas que está haciendo este gobierno, como haber entregado la vivienda 100.000, como haber bajado de alguna manera la desocupación, ¿eso cómo se interpreta? ¿Qué pasa? ¿Es falta de comunicación? ¿No llegan a la sociedad? ¿Por qué las encuestas dan a favor de estos personajes que aparecen de la nada, un poco con cara de desquiciado, como el caso de Milei?
Y en el caso de Milei, puntualmente, viene a canalizar una ira, un descontento. Si uno nada más toma los últimos 8 años de Argentina, los últimos 8 años que hemos transitado, no es lo mismo el salario y poder adquisitivo en comparación al dólar que había hace 8 años atrás. No hay que irse 20 años, 30 años atrás. Vámonos a 8 años atrás, uh-huh. aproximadamente. La calidad de vida que tenían la mayoría de los ciudadanos se deterioró, se fue descomponiendo, producto no solamente de la pandemia, con anterioridad, principalmente con políticas de corte neoliberal, de cómo la obra pública se manejó de otra manera durante el gobierno de Mauricio Macri, donde las había que cerrar universidades y había que cerrar escuelas, porque el gasto del Estado en educación para la derecha no es un gasto, no debería haber. De hecho, si no se hubiese hecho la inversión en salud pública durante la pandemia, durante este gobierno, si no hubiésemos tenido la intervención del Estado, como lo hizo el gobierno al frente de todo durante la pandemia, sería otra y sería muy triste la realidad de todos los argentinos si no hubiese tocado un gobierno, por ejemplo, como estaba en Perú, con una economía dolarizada, con insumos dolarizados, donde se veía que las personas, peruanos y peruanas, fallecían en la vía pública sin ningún problema, para ellos. ¿Se entiende? Uh-huh. Entonces, ha habido una fuerte inversión. Hoy no se ve plasmada justamente por el flagelo este que tenemos de una inflación altísima, con salarios muy bajos, deprimidos, donde hay cuestiones, hay tres variables que uno puede tomar sin ser ni economista ni analista de datos, ¿no? Si uno toma el 2022, la inflación superó el 100%, o el 100%, 99%. Los salarios no le ganaron a la inflación. Solamente algunos segmentos, por ejemplo, los bancarios sí le ganaron, los petroleros sí le ganaron, pero no el grueso, ni menos la economía informal. Y tanto los salarios de la economía formal e informal venían rezagados de los 20 puntos de poder adquisitivo que se perdieron con Mauricio Macri. Entonces, si vos tenés 100% de aumento, los salarios no le ganan a la inflación, y el dólar blue, que para la sociedad, el dólar blue, para muchos el dólar blue te puede cambiar hasta el precio del pan, si el panadero quiere. Uh-huh. El dólar blue durante el 2022 solamente tuvo el 62% de aumento. Entonces, ¿cómo puede ser que el dólar blue aumente el 62%, la inflación el 100% y los salarios mucho menos que el 100%? Esas variables sí se tienen que corregir. Por ahí es donde la percepción es donde no encuentra. Hay una batalla muy grande por los distintos gobiernos de estar recomponiendo el salario automáticamente, pero no solamente el Estado lo tiene que hacer, también la parte privada, porque las ganancias de la parte privada desde la pandemia son exorbitantes. si hay una diferencia clarísima entre el 2001, que es donde estamos cerca del 2001, estamos en una crisis como 2000-2001. No, hay que recordarle que en la crisis 2000-2001 los bancos sacaron toda la plata, no dejaron un peso. Hoy los bancos están llenos de dinero. ¿Por qué? Por sus máximas ganancias que han tenido principalmente desde la pandemia en adelante, como principalmente Arcor. Hoy Arcor domina la cadena alimenticia. Vos vas a un supermercado y de 10 productos de canasta básica para el consumo de una familia, 7 son de la marca Arcor, no puntualmente Arcor, sino del monopolio Arcor, ¿se entiende?
Bien, sí, perfectamente. Pregunto, yo los escucho hablar y este versito del tema de dolarizar la economía, de la que habla en forma permanente como caballito de campaña la derecha. ¿Por qué no te explayas un poquito sobre las consecuencias de otros países que hoy están dolarizados?
Mira, las consecuencias es la desigualdad, porque la trampa está sobre todo en el mensaje político y en quién transfiere. Los grandes medios de comunicación operan a favor de discursos como Javier Milei, pero luego no le terminan dando el apoyo porque terminan ganando ellos. Dolarizar la economía no es que tu salario va a convertirse automáticamente por obra de magia en dólares. Que si estás ganando hoy 120 mil pesos, con suerte vas a estar ganando 120 mil dólares. No, vas a pasar, hay un cálculo de que, cálculos que están surgiendo justamente por esta interpelación de distintos actores de la sociedad política argentina, de machacar constantemente a la opinión pública que hay que dolarizar. Y la gente tiene una construcción simbólica, un marco cognitivo donde dice, che, el dólar me da estabilidad, ¿no? Sí, pero nadie te paga en dólares en Argentina. Tenemos una economía y tenemos un peso que hay que hacerlo valer. Podés ver el caso de cómo se trata el dólar en Brasil y cómo es el valor simbólico que tiene en la sociedad. ¿Quién construyó y demonizaron el peso? No vas a pasar a comer. Distinto sería que en el 2011, por ejemplo, el salario, nuestro salario, era el más competitivo en términos de dólares a nivel latinoamericano, con el dólar que tenía en ese momento, y en ese momento muchos hablaban de las restricciones, que el cepo, el dólar no llegaba ni a los 3,50, no llegaba a los 3,50. Y en ese momento no se operaba de la manera que se opera hoy, de las corridas bancarias, como vimos ayer, como se dio ayer. Que no solamente Patricia Bullrich, el discurso más extrema derecha que tiene Juntos por el Cambio, que cumple ese justamente Patricia Bullrich, es un paredón, un dique de contención para evitar la fuga de los desilusionados y desencantados con Juntos con el Cambio, que se van para Milei. Patricia Bullrich funciona de paredón para que no se vayan esos votos.
Indudablemente me queda esto que vos decías de las corridas, y estoy tengo prendido acá el televisor en el estudio y veo que en este momento ya trepó en minutos el dólar blue a 4.21.
Claro, pero si vos caminas por las calles de San Luis, algunas casas de cambio oficiales que hay acá en San Luis, en la ciudad de San Luis, está a 222 la compra del dólar. ¿Cómo nos puede? ¿Por qué nosotros los puntanos tenemos que soportar las corridas del dólar blue que se producen en Capital Federal? Eso es totalmente ilógico.
Ilógico, sí. Y ni hablar de aquellos que han adquirido alguna deuda en dólares y tienen que pagar un impuesto o algo que hayan comprado a precio dólar, porque es... Es ni hablar. Imposible.
Es imposible. No alcanzás a hacer todo, a cumplir con toda la demanda que tiene la sociedad, y justamente por estar fagocitando constantemente que todos necesitan un dólar. Todos necesitan un tipo de dólar.
En el caso particularmente de Brasil, estuve hace algunos meses atrás en Brasil y pude observar que realmente hay, como vos decías, una enorme desigualdad en lo que hablemos de lo que realmente es el dólar y lo que es el valor del real, ¿no?
Exacto, porque ellos lo tienen disociado, no lo tienen anclado como lo han tenido. Sobre todo acá en Argentina hay una construcción de que cuando estuvo la mentira del 1-1, porque fue una mentira y después sí, uno tuvo las consecuencias, que eso hay que hablarlo, muchos se remontan a ese pasado, che, en el gobierno
de Menem,
del presidente ese,
claro,
innombrable,
sí,
del gobierno de ese presidente se pasó muy bien, vivía, viajaba al exterior, ta, ta, ta. Dice, pero era una mentira, y después costó muerto, costó una crisis bancaria, costó un corralito, costó que se fundió todo el país, que se tuvo que salir de nuevo y de cero. Entonces, están apelando a eso mismo, que haya. Y lo que pasa también que las sociedades, al crecimiento de la desigualdad, cualquier sociedad termina explotando. La sociedad argentina realmente tiene unos niveles de soportar estas tensiones que te hacen vivir realmente magnífico. En otros países no durarían mucho. El escándalo, por así decirlo, el escándalo manifiesto que hay en Europa y que tienen una inflación de entre 10 y 14% como una variable en cada uno de los países, en los principales países de Europa.
Sí.
Ellos por 14%. Acá nosotros superamos el 100% y estamos tranquilos, y un pueblo tranquilo y un pueblo manso. Y por ahí también hay un abuso, porque tiene que haber una respuesta.
Y mucho tiene que ver esto de, porque, por ejemplo, pones un canal privado y ves que está todo el tiempo hablando justamente de economía y de dolarizar la economía, de que el peso, de hablar de nuestro peso como si no existiera, como si no valiera nada.
No solamente no valiera nada, pero transmiten ese mensaje y después tenés vecinos y vecinas de la provincia de San Luis y cualquier localidad que un servicio de internet pueden ver a través de una pantalla, ¿no?, cualquier comunicación. Y están en una localidad de San Luis, ¿por qué les tienen que estar invadiendo constantemente? Nos tenemos que estar bombardeando con lo que pasa con el dólar, que hay que dolarizar. Y la pobre gente todavía no tiene necesidades satisfechas. Por ejemplo, ¿por qué no se preguntan antes de dolarizar que la Corte Suprema dé a favor de que sea un servicio público internet y que no sea manejado exclusivamente por un monopolio? Eso es más importante, mucho más importante, porque le vas a dar acceso y calidad de comunicación a millones de argentinos que no lo tienen porque no tienen para pagar un servicio de internet. Acá en San Luis tenés una diferencia, acá en San Luis sí hay un diferencial porque el Wi-Fi gratuito existe hace tiempo,
claro,
pero no en toda la Argentina hay Wi-Fi gratuito.
Recién ahora se están haciendo algunas movidas al respecto, cuando nosotros hace 20 años que tenemos Wi-Fi.
Exacto, donde vos le das apertura a la comunicación a toda la ciudadanía, no se la restringís teniendo un servicio de carácter exclusivo para quienes manejan la conectividad en Argentina.
Bien, bueno, Ramón, me encantó charlar contigo, la verdad que un placer para mí tenerte en nuestro programa y bueno, vamos a seguir convocándote porque es un poco como para mostrar la realidad, ¿no?, que es lo que hacemos desde los medios públicos, buscar justamente de mostrar la realidad de lo que ocurre, a diferencia de lo que hacen los medios privados, y sin embargo llega un Milei a hablar de privatizar, por ejemplo, un medio de comunicación o hacerlo desaparecer a los medios de comunicación que informan.
Que informan, que de hecho lo vimos el fin de semana con los 48 despidos de Clarín.
Exactamente.
Ahí donde el anuncio fue para todos, porque la tecnología avanza y la materia gris de personas profesionalizadas en la función de la comunicación son obsoletas para el grupo.
Definitivamente. Bueno, esto de la defensa del trabajador, que también la gente se olvida de esto. Se olvida y digo, la que viene es como que yo hablaba hace rato con Diego Sosa y creo que vos nos estabas escuchando con la llegada de Santoro el lunes próximo a San Luis, y él hablaba que Santoro siempre habla de una derecha corrida a la ultraderecha en la sociedad.
Sí,
y vos lo ¿cómo?
Sí, corrida a la ultraderecha.
Hace
20 años atrás el discurso más ultraderechoso era Cecilia Pando.
Claro. Y era una locura, ¿te acordás?
Exacto, y era una locura, pero en ese momento Cecilia Pando a uno le parecía un escalofrío, pero hoy Cecilia Pando, al lado del discurso de Milei, es un osito de peluche.
Y bueno, ni qué hablar, cuando hablamos de los derechos que hemos alcanzado las mujeres en este país y escuchar esos
y las diversidades
y escuchar esos discursos tan derechistas que hablan de decir, pero ¿para qué quiero un ministerio de la mujer? Dios, o de género y diversidad.
La Corte Suprema que dice, ¿para qué va a haber más derechos si no hay plata? Si no hay plata, no hay derecho.